El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida de nueva cuenta en este espacio como colaboradora a la doctora Lucía Almaraz Cázares. Ella es doctora en Derecho, tiene maestría en Seguridad Pública, experta en el control de la corrupción, es académica, feminista y analista político. Qué placer saludarte y recibirte de nueva cuenta, doctora Lucía Almaraz, y escuchamos tu comentario de esta semana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gris. Pues siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Y bueno, pues el poder no es eterno. Y aunque sabemos que seguirá teniendo mano en la administración de Claudia Sheinbaum, pues el presidente López Obrador hoy concluye su administración. Su gobierno pues ha sido marcado por una serie de políticas, de acciones que han generado pues un gran debate en la sociedad mexicana. Por ejemplo, pues el manejo de la pandemia del COVID-19, la propia inseguridad, la calidad educativa y la salud tampoco mejoró en su administración, y también ha sido severamente criticado por la concentración de poder en el Ejecutivo. El gobierno de López Obrador pues ha sido inclusive acusado de politizar las instituciones públicas y de limitar la autonomía de los poderes, tanto legislativo como judicial. Y en este sentido es sumamente importante señalar, pues ya lo decíamos, que la educación y la salud en México no mejoró. Y esa promesa de sacar al ejército de las calles o de reducir los índices de violencia, pues tampoco se concretó, al contrario, se recrudeció. Y tampoco pues esclareció la desaparición de los 43 estudiantes, esto considerando que fue una bandera de campaña por parte de López Obrador. Entre las promesas que también López Obrador pues con las que llegó a la presidencia, pues estaba justo con acabar con las injusticias sociales y crear en México pues un estado de bienestar, un objetivo que es sumamente ambicioso en un país en donde también, hay que decirlo, se recibió con altas tasas de pobreza y de desigualdad. Pero a 6 años pues no se produjeron los cambios estructurales en ese sentido, y digamos que uno de los logros que las personas advierten pues es el incremento al salario mínimo, también los beneficios entregados a las personas en las llamadas transferencias monetarias. Y aunque aumentaron en promedio un 55% y el ingreso laboral un promedio del 24% por encima de la inflación, pues hay que decir que tampoco esto fue suficiente, porque la economía pues sigue sin crecer al ritmo que necesita México para poder generar pues los empleos que se requieren y su población pues tenga una mejor calidad de vida. En este sentido también hay que decir que López Obrador prometió que el Producto Interno Bruto pues crecería al 6% al final de su sexenio, pero pues estamos muy lejos de eso. De acuerdo con el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de México solo creció el 2% en el 2018, bajó el 0.3% en el 2019 y cayó el 8% en el 2020, el año pues más duro con el tema de la pandemia, el tema del COVID-19, y de alguna manera repuntó con 5.8% en el 2021 y cerró, digamos, de alguna manera, según lo reportó el INEGI, pues con un Producto Interno Bruto que creció en el 2023 con el 3.2%. También hay que comentar que en este sentido el reparto de los fondos públicos entre las personas pobres pues se hizo a costa del cierre de una serie de programas importantes sociales, como fue las escuelas de tiempo completo, las guarderías o incluso el propio Seguro Popular. Y digamos que también un factor que ayudó a la legitimación del gobierno de López Obrador pues fue la ausencia de una oposición capaz de hacerle un contrapeso y de desarrollar, digamos, un proyecto político alternativo. Ese fracaso de la oposición en la tarea de construir una opción viable pues le abrió totalmente el camino a López Obrador para correr prácticamente pues solo en la carrera de gobernar. Las dirigencias actuales de los dos grandes partidos que gobiernan México en las últimas décadas pues no lograron afianzar su liderazgo, y la influencia pues de las mañaneras prácticamente pues anuló las críticas digamos, como si no existieran otros referentes políticos ni voces disidentes que pudieran enfrentar pues al mandatario. Y con esto pues López Obrador se volvió el centro del escenario y con todas las luces para él, digamos que incluso hubo un repliegue de las demás voces, muchos actores simplemente pues abandonaron el debate y dejaron al presidente pues dominando la discusión pública como si fuera el único jugador en la cancha, pues con un gran megáfono. Y otro tema también que fue de gran debate en su administración, pues fue la reforma judicial de México, en donde incluso hay que decir que la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford hizo un análisis en el que se considera que la elección mediante el voto popular no garantiza contar con juezas, con jueces, con los méritos o competencias suficientes, sino pues que se elegirán con base en su popularidad y como pasa pues con los partidos políticos y con los políticos. Cuando hay que recordar que cuando asumió la presidencia López Obrador prometió pacificar a México, atendiendo digamos lo que se considera la raíz del crimen y la violencia. Pero hasta agosto de este año pues se habían registrado 186.380 homicidios dolosos en el país, más o menos representa el 35.75% más de los registrados en el mandato de su antecesor Enrique Peña Nieto, y en ese sentido hay que decir que estas cifras son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esto a pesar de que pues estas estadísticas no favorecen tanto el tema de la seguridad y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, pues él y su equipo siempre reiteraron que su estrategia había dado resultados porque las cifras de homicidios dolosos pues no crecen al mismo ritmo que lo hicieron durante la administración pasada y según el discurso pues habían disminuido año tras año. Como ya lo comenté, esto se contrasta pues con las propias cifras oficiales. Y en este sentido hay que decir también que en el 2018 el 41.9% de la población de México pues vivía en condiciones de pobreza. Es decir, esto equivalía más o menos a 51 millones de personas, esto de acuerdo con el Coneval. Y pues este fenómeno, recuerden que se presenta un informe cada 2 años. Hay que decir que también para el 2022 el porcentaje de la población en condiciones de pobreza bajó a un 36.3%, más o menos también un equivalente al 46.8 millones de personas. Y esto pues teóricamente es a partir de los incrementos en el salario mínimo, digamos que los ingresos de las familias bajo esta administración mejoraron y lo vemos pues en los números de pobreza. Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza y esto tiene que ver prácticamente con esta política laboral que implementó. Sin embargo, un ejemplo del declive en los servicios públicos pues está la salud. Igual, de acuerdo con el Coneval, si bien la cantidad de personas pobres se redujo, también el número de quienes no tienen acceso a los servicios de salud se disparó. Entonces, ante las fallas, digamos, de esta política de salud de la administración de López Obrador, que tomó medidas como modificar los esquemas de compra de medicinas y eliminar el seguro popular que atendía a quienes no tenían seguro social y que fue reemplazada primero por el Instituto de Salud para el Bienestar y después para el IMSS-Bienestar, pues digamos que los mecanismos de sustitución que se intentaron en un primero o segundo momento definitivamente no funcionaron y deja la administración sin funcionar en el tema de salud, que pues se ha visto golpeado sobre todo por el tema de pues que no existen medicamentos suficientes para la población. Y finalmente, en cuanto al rubro de la corrupción, las cifras oficiales indican relativamente una mejora en este rubro. Incluso la propia encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental elaborada por el INEGI en el 2019 pues señalaba que la tasa de la población que había tenido contacto con alguna persona servidora pública había experimentado al menos un acto de corrupción. En este sentido, hay que decir que siguen todavía sin lograr, digamos, un avance significativo en esta materia. El avance fue totalmente insuficiente y la corrupción, tal y como lo prometió López Obrador, pues no fue erradicada. Entonces, deja grandes pendientes a Claudia Sheinbaum, quien tomará protesta el día de mañana, ante un México pues totalmente complejo, con temas sumamente importantes por resolver y que definitivamente lo que esperamos es que estos temas que no lograron resolverse en la administración de López Obrador y que fueron promesa de campaña, pues de alguna manera logre satisfacer por lo menos las necesidades básicas que hoy más requieren la sociedad mexicana, como son atender el tema de la inseguridad, el tema de la salud, la economía y sobre todo el control de la corrupción. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.
Bien, doctora Lucía Almaraz, aprovechando su presencia, preguntarle dos cosas: los retos que enfrentaría Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y qué tan eficaz cree que sea el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sigue siendo un peligro para los derechos humanos o en la práctica, en lo operativo, será funcional para la nueva presidenta tener este brazo de poder pues tan fortalecido como son la Guardia Nacional y la Sedena?
Víctor, pues un gusto saludarte. Fíjate que primero contesto lo segundo para trasladarme a tu primer cuestionamiento. Definitivamente el tema del traslado de la Guardia Nacional a lo que corresponde a la Sedena no va a ser la solución para el tema de inseguridad. En alguna columna comentaba que la Guardia Nacional, ni civil ni militar, va a venir a resolver la grave crisis de inseguridad que vivimos en el país, porque finalmente los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy no han sido significativos, aun cuando teóricamente se ha reforzado con elementos en algunos estados en los que tenemos problemas en materia de inseguridad, como ha sido Jalisco, Zacatecas, Michoacán, pues no ha venido a resolver los problemas de los delitos de alto impacto. Es más, pareciera que única y exclusivamente se dedica a hacer patrullaje, y lo que entendemos cuando hacemos un análisis mucho más profundo, Víctor, es que la Guardia Nacional no quiere ser el primer respondiente en materia de delitos. Entonces, me parece que esta adherencia que se hace de la Guardia Nacional a cuestiones de la Sedena incluso viene a debilitar a las policías municipales, en el sentido de que la coordinación, si ya de por sí era compleja, pues ahora será lo doble. ¿Cuáles son los retos en materia de inseguridad para Claudia Sheinbaum? Pues ahí tenemos, ¿no?, los delitos que más nos están impactando y que más nos duelen: el tema de personas desaparecidas, que se recrudeció en esta administración de López Obrador, el tema de homicidios dolosos, que también incrementó, el tema de feminicidios, el tema del reclutamiento forzado, algo que también a nivel nacional no se ha querido reconocer, que es el desplazamiento forzado interno. Entonces, definitivamente en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum tiene un reto importante y definitivamente tendrá que hacer una adecuación importante a la política criminal, a la política criminológica que se va a implementar en México dentro de los siguientes 6 años, Víctor.
Muy bien, pues mañana arranca su periodo, estaremos vigilantes y estaremos atentos también a sus comentarios al respecto durante el sexenio. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ustedes, que tengan un excelente arranque de semana.
Igual usted, muy buen día.